Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es jueves 24 de abril, sí, 24 del mes 4. Así es que Santiago nos dirá ahora cuando nos salude si hay alguna cosa de la que a él le interesa. Pero yo por mi parte estoy feliz de poder recibir a nuestra querida audiencia el día de hoy jueves y compartir con ustedes esta horita que tenemos todas las noches para hablar de finanzas, para conocer, para aprender, no sé, para recordar cosas y también reírnos. Le doy la bienvenida a Santiago Sicard. Santiago, qué placer usted y yo solos como al principio esta noche.
Oiga, solos como en los viejos tiempos, nos dejaron hoy solitos, pero bueno, está justificada la ausencia y la verdad que mira cómo es la vida de curioso, tú recuperaste la voz y justo a tiempo para que no me tocara a mí direccionar solito el programa, sino con tu ayuda y con tu alegría que es muy, muy especial. Así que señores, muy buenas noches a todos, qué alegría volver a estar con ustedes. Y qué bueno traerles contenido de valor. Hoy con invitados, hoy con muchas secciones. ¿Qué tenemos para esta noche, mi querida Ivette?
Bueno, Santiago, comenzamos con los factores del día y vamos a comenzar hablando de las autoridades de la Reserva Federal que abogan por paciencia mientras evalúan el impacto de los aranceles.
También en los Estados Unidos de Norteamérica, el rendimiento de los bonos del Tesoro ha bajado. Gracias a la esperanza que existe a la posible reducción de aranceles y a un supuesto recorte de las tasas de la Fed en la reunión que ocurrirá en las próximas semanas.
Y vamos a hablar de Canadá, que en los últimos días hemos hablado de muchos países, pero en Canadá pequeñas empresas enfrentan fuertes caídas.
Ya en la República Dominicana, política turística en Latinoamérica tiene un enfoque clarísimo de sostenibilidad, según un estudio publicado.
Y nuestro país seguirá exportando carnes a los Estados Unidos tras auditoría que revalida la calidad de los procesos de nuestros productos.
Esta noche en Conversando a Fondo tenemos invitado especial, ya lo saben ustedes, Luis Vera cada 15 días viene a conversar con nosotros sobre esos temas. Y hoy nos dijo que conversará a fondo sobre el comportamiento de los mercados y sobre todo sobre la volatilidad del mercado norteamericano en torno a las decisiones geopolíticas que se han tomado.
Y en la estadística de hoy hablaremos de vuelos. Sí, señor, vamos a conocer las cifras de Arajet con los pasajeros de esa aerolínea dominicana.
Interesante, ¿no? Una de las aerolíneas dominicanas que saca la cara por el país. Vamos a ver cómo le está yendo. Posteriormente tenemos nuestra encuesta de esta noche. En adición o sustracción, hablaremos o les contaremos a ustedes quienes votaron si entienden que exigir por ley requisitos especiales para alquilar a extranjeros ilegales sería una decisión positiva o no. Y les tenemos la encuesta de esta noche.
Reacciones heterogéneas. Hoy, sí, hoy en ese ring se enfrentan dos titanes, Alerzo Pimentel y Santiago Sicard, y van a debatir sobre el proteccionismo y la apertura económica. Vamos a conocer estos términos para los que no lo conocen, pero también vamos a conocer ambas esquinas que proponen.
Exactamente. Y finalmente, nuestra frase a recordar. La frase de hoy me fascina. Así que, si tienen curiosidad, quédense hasta el final para conocer un poquito mis gustos. Estamos felices de acompañarlos hoy jueves. Esperamos que ustedes estén con nosotros hasta el final. Vamos a los factores del día.
Los factores del día llegan a nosotros gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Bueno, empezamos nuestros factores en Nueva York, donde los funcionarios de la Reserva Federal que hablaron en diversas entrevistas televisivas hoy jueves, indicaron que no ven por ahora con urgencia un cambio de la política monetaria, mientras esperan por encontrar más información para determinar cómo es que realmente los aranceles de la administración del presidente Trump están afectando la economía norteamericana. El gobernador de la Fed, Christopher Waller, dijo en una entrevista con Bloomberg que, dada la cadencia de los cambios de la administración en materia de impuestos a las importaciones, posiblemente no se verá hasta este verano boreal cuando se empiece a tener idea de cómo se está desarrollando el tema, lo que da indicios de que no habrá cambio inminente en la política monetaria. La paciencia con la política monetaria fue compartida por la presidente de la Reserva Federal de Cleveland, la señora Beth Hammack, quien también habló con CNBC. Ella señaló, cito: "No creo que veamos suficientes cambios en los datos reales en los próximos meses hasta después de julio. Cuando lleguemos a la segunda mitad del año, creo que empezaremos a tener una idea más clara de lo que sucederá con el sistema arancelario que la administración está considerando". La señora Waller reiteró su opinión de que los aranceles, que muchos economistas y banqueros centrales consideran que impulsarán la inflación, a la vez que reducirán el empleo y el crecimiento, dice ella, pueden tener un efecto puntual sobre las presiones arancelarias e inflacionarias. Si la situación se desarrolla así y la inflación no se mantiene en los niveles actuales, esto sugiere que la política monetaria de la Fed podría no tener que reaccionar. La economía indica que los aranceles son un efecto único en el nivel de precios que se transmitirá, afirmó la señora Waller. Parte del impacto inflacionario del alza de los precios de las importaciones se vería compensado por el debilitamiento de la demanda de los consumidores, la caída del empleo y el impacto negativo de los hogares.
Bueno, ahora vamos a hablar del rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que para este jueves está en bajada por las tímidas esperanzas de los aranceles más bajos de lo temido y por la posibilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés por primera vez en el mes de junio. La caída de los retornos que se mueven de forma inversa a los precios de los bonos, consolida la acción de la víspera que fue estipulada por señales de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está abierto a reducir los aranceles a China. Trump también ha dado un paso atrás en sus ataques al jefe de la Fed, quien es Jerome Powell, lo que supuso un cierto alivio. Ya Santiago nos acaba de decir lo que acaba de informar la presidenta de la Fed, que es la señora Cleveland, pero también vamos a conocer ahora lo que dijo Subhadra Rajappa, quien es de Societe Generale. Dijo lo siguiente: el mercado está reaccionando de forma positiva, dado que recientemente hemos escuchado a un montón de oradores de la Fed adoptando un tono más cauto sobre la relajación con una falta de claridad sobre el impacto inflacionario de los aranceles. Ella sigue agregando lo siguiente: hay cierto optimismo basado en los comentarios de Trump sobre los aranceles a China y cómo podrían ser más bajos, pero el optimismo siempre está moderado porque hay muchas ideas y vueltas en los titulares.
Miren, nos vamos para Canadá, donde la economía canadiense mostró un crecimiento modesto en el primer trimestre de este año, pero se espera que se contraiga significativamente en el segundo trimestre, según el último informe de Main Street Quarterly de la Federación Canadiense de Negocios Independientes. El informe refuerza las crecientes preocupaciones de que las pequeñas y medianas empresas, las pymes, están entrando en un periodo de mayor estrés marcado por una débil demanda, una inflación creciente y unas tensiones comerciales disruptivas. Se estima que el PIB canadiense, en términos reales, creció 0,8% en el primer trimestre, pero la inversión del sector privado experimentó una fuerte caída del 13,9% y se pronostica una contracción más profunda del 19% en el segundo trimestre de este año. La inflación del IPC también aumentó al 2,4% en el primer trimestre y se proyecta que suba aún más al 2,7% interanual para el segundo trimestre de este año. La tasa de vacantes laborales se mantuvo estable en 2,8%, equivalente a casi 400.000 puestos de trabajo sin cubrir en el sector privado. Pero esta estrechez laboral comienza a contrastar con la caída de la confianza empresarial y los planes de inversión que se encuentran estancados, con propietarios de negocios cada vez más inciertos sobre el futuro. El señor Simon Gaudreault, quien es el economista jefe de CFIB, dijo: las pequeñas empresas están sintiendo la presión. La feroz guerra comercial probablemente aumentará los costos de hacer negocios y provocará inflación.
Bueno, ahora vamos a hablar de Latinoamérica, no de la República Dominicana. Y es que las políticas turísticas de los países de Latinoamérica tienen un enfoque clarísimo sobre la sostenibilidad. Y esto es según un estudio presentado el día de hoy en Madrid por la Secretaría General Iberoamericana. Si bien todavía la integración de la Agenda 2030 en este ámbito es limitada. La sostenibilidad es el elemento clave que ver, o es la vértebra de todos los planes. Esto es lo que dice la política turística y esto aseguró Diana Gómez Bruna, quien es la investigadora principal de este informe Turismo y ODS, la integración de la Agenda 2030 en la política turística en Iberoamérica. Esto analiza las estrategias en la materia de Chile, Colombia, México y República Dominicana. El informe dice lo siguiente, abro comillas. En todos los países analizados hay iniciativas muy relevantes que trabajan para el desarrollo sostenible, que añade la experta que el principal objetivo de desarrollo sostenible que se resalta en estos cuatro países es el de trabajo decente y crecimiento económico, seguido por la reducción de desigualdades, la producción y consumo responsables y la acción por el clima. Hay divergencias de preponderancia según los países. Para Chile, la crisis climática tiene un papel más relevante. En México y Colombia son fundamentales la inequidad y la pobreza. Y en República Dominicana, lo que es la recuperación, perdón, de la actividad turística tras la pandemia. Gómez apuntó que la integración de esta Agenda 2030 en la política turística es todavía limitada y animó a los gobiernos de la región a analizar qué espacios de mejora hay para poder integrar todos estos cambios que hacen falta.
Seguimos en la República Dominicana y ahora vamos a hablar de cómo la República Dominicana continuará exportando carnes a Estados Unidos tras la auditoría que ha revalidado la calidad en los procesos. La Dirección General de Alimentos, Medicamentos y Productos Sanitarios recibió oficialmente por parte del gobierno de los Estados Unidos la acreditación para exportar carne bovina hacia ese territorio como resultado de la auditoría que fue realizada a plantas de procesamiento de carne en el país y la verificación que se hizo de que se cumplen con los requerimientos de calidad e inocuidad que son solicitados. El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos realizó esta auditoría en la República Dominicana para verificar si el sistema de inspección de carne de res cruda seguía siendo equivalente al vestado estadounidense, permitiendo la exportación de productos seguros, sanos, no adulterados y etiquetados de manera adecuada. La auditoría fue realizada en octubre del año pasado y confirmó que República Dominicana se encuentra habilitada para exportar carnes y que las plantas de sacrificio y procesamiento de carne de res cumplen con los requerimientos necesarios para esos fines. De aquí a futuro, la idea es seguir exportando otros tipos de productos que sean más industrializados, como pueden ser las salchichas, las carnes de hamburguesas, entre otros. Pero ya la carne como tal se exporta tal cual. Este producto es recibido en Estados Unidos con los estándares de calidad e higiene de República Dominicana. Algo que suele ser más difícil, lo que implica un valor agregado, porque eso significa que las plantas de sacrificio dominicanas están haciendo el proceso correctamente.
Bueno, esos fueron todos por los factores del día y ahora vamos a conversar a fondo con Luis Lleras.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app popular o te pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llegó el momento de conversar a fondo y para nosotros es un placer tener como cada jueves a Luis Veras, o cada 15 días a Luis Veras, aunque lo estamos frecuenteando como que mucho y me gusta eso, porque Luis nos mantiene al tanto de todo lo que está pasando en los internacionales y como que nos acomoda estos temas difíciles de entender para nosotros, los que no somos especialistas en finanzas. Luis, qué bueno tenerte aquí.
Gracias, buenas noches Ivette, buenas noches Santiago. Sí, ciertamente las últimas semanas han sido un espejo de lo que ha estado ocurriendo prácticamente todo este año con los mercados financieros, sobre todo los estadounidenses, que todavía tratan de encontrar, digamos, su camino, un camino estable bajo el nuevo gobierno, dado que, como todos sabemos, este gobierno ha estado intentando implementar una serie de nuevas medidas económicas, sobre todo en el ámbito comercial, y por supuesto estamos hablando de aranceles, y esto se ha convertido en una especie de guerra global. Algunos países, principalmente China, el que se siente más afectado, y efectivamente es el más afectado, es entonces el que ha estado actuando con amenaza de alguna retaliación comercial también, y eso se ha reflejado significativamente en los mercados financieros. La última vez que hablamos, hace 2 semanas, habíamos expresado que había estado el mercado teniendo mucha volatilidad, había estado teniendo caídas muy fuertes, luego subidas muy fuertes, y estas últimas 2 semanas no han sido la excepción. De hecho, el movimiento diario promedio de las últimas 2 semanas es un 1.5%. O sea, en promedio se ha movido o hacia arriba o hacia abajo un 1.5%.
Oye, Luis, perdóname, te interrumpo. Eso sí. Es importante señalarlo, que lo que tú mencionas es la volatilidad. No quiere decir ni que siempre sea la alza o la baja, sino que simplemente en promedio la variación diaria que ha tenido el precio ha sido del 1.5%, que es supremamente alto, ¿no? El oro también.
Correctamente.
Con máximos históricos. Pero síguenos contando de la volatilidad, que eso es bien interesante.
Sí, correctamente. Para fines de comparación, en promedio, en un mercado normal de largo plazo, la variación ronda entre 0.35 y 0.45%.
Imagínate, o sea, que ha estado
promedio más del triple, de manera sostenida prácticamente todos los días. Y bueno, han habido algunos días con movimientos de hasta 5%, de hasta 7%, un día al alza y al otro día a la baja, o viceversa. Y en gran medida, ¿a qué se debe esto? Bueno, se debe, como ya decía, principalmente al efecto que se percibe que tendría un estado permanente de nuevos aranceles, sobre todo con la incertidumbre que hay, puesto que se habla de aranceles entre Estados Unidos y China rondando o inclusive superando el 100%, lo cual sería en algunos casos una destrucción completa de muchas industrias, o por lo menos del intercambio de esas industrias o de esos mercados entre Estados Unidos y China. China ha estado activamente tratando al mismo tiempo de solidificar los lazos comerciales con otros países, quizá anticipando, digamos, las pérdidas que pudieran venir por ese lado. Pero en general, lo que pienso que refleja este movimiento es una falta de dirección o una falta de entendimiento sobre qué es lo que realmente va a suceder, puesto que lo que salió de la Casa Blanca inicialmente era un plan de aranceles global para todos los países con diferentes niveles, pero para prácticamente todos los países. Luego lo pone en pausa, luego insinúa como que todo simplemente ha sido un aparataje, pero que con quien realmente quiere negociar es con China. Y entonces todas estas informaciones que no parece, que por lo menos desde afuera parecieran no tener una dirección muy, muy clara, es lo que hace que los inversionistas se sientan bastante confusos sobre cuál sería el desempeño de los mercados en lo adelante, y por eso es que vemos estos swings tan grandes.
Luis, muy interesante cómo la percepción de los mercados ha influido quizás, no lo sabemos, pero quizás dicen algunos analistas, en las decisiones geopolíticas que se han tomado, ¿no? Los mercados han reaccionado anticipadamente porque ante los anuncios han tenido comportamientos abruptos al alza y a la baja, simplemente con unos anuncios presidenciales sobre qué ocurriría con los aranceles, cómo cambiarían. Los mercados anticipan. Es usual que esto ocurra, siempre los mercados tratan de anticipar el impacto. Es decir, cuando hablaron de aranceles con China, inmediatamente acciones como la de Apple, donde el celular finalmente se termina de ensamblar y se devuelve a los Estados Unidos, sufrieron mucho, pero también otras tecnológicas, también muchas empresas de bienes y servicios sufrieron. Los mercados regularmente están pendientes para anticipar esos posibles resultados futuros, aún así todavía no se vivan.
Sí, es correcto. Hay que recordar que los analistas, la tendencia es tratar de valorar cuál es el valor intrínseco real de una empresa, de las acciones en las que invierte. Entonces, estos números se tratan de acercar a ellos a través de diversos modelos, propietarios en su mayoría, pero que tienen los inputs de lo que sucede en la economía real. Entonces, en la medida que va cambiando cualquier expectativa, por ejemplo, de que va a encarecer en un 50% las exportaciones de tal insumo, de tal empresa, es muy fácil simplemente poner ese número en el modelo financiero. Y entonces le va a arrojar a los analistas, mire, esta empresa valía 80, pero si eso se implementa, realmente va a valer 50, por decir algo. Y entonces eso empieza a manifestarse en los mercados prácticamente de inmediato. Y sigue, es como dices, la tendencia, y es, podemos verlo en la historia, los mercados, los índices más grandes tienden a anticipar el desempeño macroeconómico posterior. Lo podemos ver, por ejemplo, en la crisis del 2008, los mercados cayeron fuertemente, pero en el impact, y mientras los mercados caían, todavía en ese momento la economía leía números positivos, pero 6 meses más tarde vino una recesión bastante fuerte. Algo similar pasó, por ejemplo, con los mercados. En la pandemia inicialmente, el primer mes hubo una caída fuerte, pero casi de inmediato se anticipaban que iban a venir ayudas que podrían dinamizar la economía, y los mercados los reflejaron eventualmente. De hecho, el 2020 y 2021 fueron años bastante positivos para los mercados financieros a pesar de la pandemia, y en esos mismos años la economía como tal, aunque ficticiamente, ¿verdad?, por las ayudas, pero fue la realidad de que sí tuvo un buen sustento en 20 y 21 a pesar de la pandemia. Entonces, esos son ejemplos de cómo los mercados tienden a anticipar el impacto, digamos, macroeconómico. Hay que señalar un detalle importante. Como tú mencionaste, Santiago, la volatilidad es tanto hacia arriba y hacia abajo, y la hemos estado experimentando en ambas direcciones, pero el resultado neto sí sigue siendo negativo. Es decir, sí ha continuado, sí tenemos, estamos actualmente en lo que se llama un territorio de corrección, es decir, una caída de poco más del 10% desde su punto más alto que lo tuvo en febrero de este año. Y eso parece coincidir con algunos datos macroeconómicos que ya estamos viendo, donde si bien la inflación mantiene su moderación y se mantiene en niveles todavía por encima del objetivo de 2%, pero en niveles que con los que los gestores de intereses, de tasa de interés, se sienten cómodos. A pesar de eso, ya estamos viendo alguna debilidad en el mercado laboral, puesto que las nuevas solicitudes de desempleo han estado, digamos, incrementando, y también los indicadores de la confianza del consumidor se han ido deteriorando. Es decir, el mismo consumidor anticipa que en los próximos meses tendrá menos gastos o sus gastos serán más restringidos que en periodos anteriores. Y eso parece, digamos, ser un termómetro de cómo la misma población estadounidense se siente con respecto a lo que podría suceder en los próximos meses, dada todas estas incertidumbres.
Hablemos de analistas, analistas. Yo creo que en este momento mucha gente sigue de cerca la relación entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de la Fed, el presidente Trump solicitándole a la Fed que reduzca sus tasas de interés ya de una manera mucho más amable que inicialmente. Pero la Fed tendrá los ojos puestos en el crecimiento y el empleo, en la aceleración económica. ¿O continuará tratando de controlar la inflación? ¿Qué dicen los analistas? ¿A qué están apostando en el corto plazo?
Bueno, en realidad la primaria es controlar la inflación,
Continúa
más
haciéndolo.
que continúa haciéndolo. Y la realidad es que, si bien es cierto, los miedos iniciales de inflación que teníamos hace año y medio, que obviamente han mermado bastante, la realidad es que ya tiene varios meses dentro de un rango digamos, de inflación donde debió haber seguido bajando, donde debió haber ido acercándose más al 2%. Y la realidad es que se ha quedado muy, digamos, casi difícil de bajarla de 2.7, creo que es la lectura más bajita que he visto. Actualmente está en 2.8. Y parecen, son décimas de porcentaje, parece poca cosa, pero cuando estamos hablando de inflación, y más de la inflación de un país como los Estados Unidos, que por su tamaño y su desarrollo debería tener una inflación mucho más baja, además de ser la economía de la moneda principal del planeta, que también se utiliza en otras operaciones, en otros países. Entonces, el impacto realmente de la inflación es muy fuerte, inclusive más que el tema del crecimiento económico. Yo entendería que el deterioro macroeconómico tendría que verse mucho más fuerte antes de que la Fed decida empezar a bajar tasas de interés. A mí no me parece que la Fed va a entrar en el juego político y yo pienso que ellos van a seguir, digamos, según su fundamento y según los mandatos de la institución.
Bueno, bien interesante, Luis. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, Luis. No sé si quieres agregar algo más o lo dejamos hasta ahí y nos vemos, como dice nuestra querida Ivette, dentro de 15 días, Dios mediante.
Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, pero sí voy a comentar que tenemos la próxima reunión de la Reserva Federal, ocurre dentro de 2 semanas, es decir, que nuestra próxima intervención ya habremos tenido una decisión de esa, sobre esa decisión, sobre esa reunión, y veremos qué habrá hecho la Reserva Federal, y lo comentaremos en su momento.
Excelente. Que tengas una feliz noche.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, La cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Vamos a hablarles de una aerolínea que yo creo que todos los dominicanos o la mayoría de dominicanos quieren por ser del país. La aerolínea de bandera dominicana Arajet, que indicó que continúa consolidando su liderazgo en el mercado aéreo nacional al transportar el 84% de los pasajeros que volaron durante el mes de marzo con cualquier aerolínea dominicana. Estas cifras son según el reporte de la Junta de Aviación Civil. Así que Arajet creciendo y consolidándose.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Estamos en adición o sustracción. Este momento es crucial porque su voto, porque su opinión, porque su clic es importante. Y si es que vaya arroba sumasmasrd, vaya a las historias, porque en unos segundos vamos a poner esa encuesta donde su opinión es fundamental, porque sin eso este segmento pues no tendría ninguna función. La semana pasada, Santiago Sicard nos dejó una encuesta en el tapete y nos encantaría escuchar cuál fue la pregunta, recordarla, y también saber cuál fue la respuesta de nuestra audiencia.
Miren, la pregunta que dejamos pendiente para que ustedes nos ayudaran a responder era si exigir a través de ley, a través de una ley, requisitos especiales para alquilar bienes inmuebles a extranjeros ilegales sería una decisión positiva o no. ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra audiencia?
Yo creo que la audiencia dijo que sí, que dio deditos arriba y que es una opinión positiva.
Bueno, vamos a escuchar entonces qué dijeron quienes votaron.
Pero claro, es que sin duda, eso tiene que ser así, Santiago.
Sí, mira, la verdad que la votación fue apabullante. El 94% de quienes votaron dijeron que eso sería una decisión positiva y apenas el 6% indicaron que no. La verdad que una votación bastante grande y bastante apabullante. Esta semana les traemos otra notica de parte del gobierno. El gobierno dice que tomará medidas para dinamizar las exportaciones. ¿Será esto una decisión positiva, sí o no? Esperamos por su votación en nuestro perfil SumasMasRD en Instagram. Si usted ya nos sigue, ingrese a Instagram y en las historias le estará saliendo esta encuesta. Yo creo saber, obviamente, cuál va a ser la votación de nuestra audiencia. Vamos a ver si la reconfirmo la próxima semana. Usted vaya en este momento a votar, que se lo agradecemos.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no, pero te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Este ring está emocionantísimo. Yo por lo menos estoy muy contento de volver a tener a nuestro querido Alerzo Pimentel para abordar un tema que cada vez toma mayor relevancia en este mundo cambiante. Un tema que yo creo que muchos ni soñábamos con volver a debatir, muchos ni soñábamos con volver a ver en los ámbitos de la economía global, pero que definitivamente está vigente y está vivito y coleando, o vivito y bailando, diríamos en República Dominicana, creo yo. Antes de empezar a hablar del tema, pues por supuesto quiero saludar a nuestro querido Alerzo. Alerzo, muy buenas noches, ¿cómo te va? Bienvenido a tu sección.
Buenas noches, Santiago. Como siempre, encantado de estar aquí en el ring contigo y de poder ahí darnos unos cuantos golpes que disfruten, ¿verdad?, los sumaescuchas.
Oye, yo creo que los sumaescuchas están felices de volverte a oír, porque vino la Semana Santa, vino un feriado, es decir, las participaciones tuyas se habían tenido que aplazar simplemente porque la vida así lo quería, pero hoy viniste recargado y creo que va a ser de muchísimo valor esta interesante discusión para nuestra audiencia. En tiempos de incertidumbre en el comercio internacional, en tiempos de cambios repentinos en las políticas de comercio de muchos países, especialmente de los Estados Unidos de Norteamérica, pues vuelve sobre la mesa una discusión que lleva muchos años en la economía y que se había en cierta medida aplacado. La apertura económica versus el proteccionismo. Modelos económicos con enfoques totalmente opuestos, ¿verdad? En cuanto corresponde al comercio internacional, totalmente enfrentados. Y eso es lo que haremos esta noche contigo, mi querido Alerzo. En este ring nos volveremos a enfrentar con muchos argumentos, sin golpes bajos, porque tú eres todo un caballero, eso lo tengo clarísimo, pero con golpes fuertes y certeros como los que siempre me das. Alerzo, apertura económica o proteccionismo, ¿cuál de los dos prefieres tú?
Mira, la verdad es que son temas muy interesantes y que están ahora mismo vivos, ¿verdad? Yo creo que de la pandemia para acá, pues la pandemia pudo ser un trigger de que estos temas recobren vida y que realmente estén marcando lo que es los cambios a nivel en la economía global. Yo me iría, Santiago, por el proteccionismo.
Dios mío, bueno, que es que este muchacho vive en los Estados Unidos de Norteamérica, recuerda. La verdad que siempre es un lujo cuando visitas República Dominicana y cuando puedes venir a Sumas compartir contigo. Recuerden ustedes, por favor, esto que quede bien clarito, que esta no es la posición particular o personal ni de Alerzo Pimentel ni de Santiago Sicar. Aquí hacemos un juego de roles para que ustedes se lleven los mejores argumentos posibles y tomen su posición. O, como ocurre muchas veces, pues balanceen y equilibren su posición, porque muchas veces uno no está ni de un lado ni del otro, sino es una mezcla de ambas posiciones que presentamos acá. Así que recuerden que es un juego de roles donde esta noche Alerzo Pimentel, con toda su capacidad, con todo su entendimiento y con toda su experiencia, buscará defender el proteccionismo. Y este servidor, Santiago Sicar, buscará entonces defender la apertura económica. Alerzo, ¿deseas comenzar o quieres que yo lo haga?
No, déjame iniciar. Tú estás tres home club, como dicen en la pelota, ¿verdad? Es tu casa, así que déjame yo iniciar.
Me gusta, listo. Una acotación antes de que inicies, perdóname. Para aquellos que de repente quieran profundizar mucho más sobre la historia del proteccionismo, recuerden que recientemente, hace como 15 días o 20 días, no lo recuerdo, tuvimos los viernes en nuestra sección de No es pura ficción, hablamos de proteccionismo y contamos un poco de la historia, de la evolución, de la teoría, pero especialmente de la historia, bien interesante. Así que los que tengan interés en conocer más pueden ir a Spotify o a nuestra página web y buscar ese capítulo específico que hicimos sobre la historia del proteccionismo. Ahora sí, Alerzo. Arranca pues con tu proteccionismo.
Bien, bien, perfecto, Santiago. Mira, yo creo, Santiago, que lo primero es partir por lo más simple y es definir lo que es la palabra proteccionismo, aunque sabemos que va orientado más a las políticas económicas que se implementan para proteger productores nacionales frente a competencia extranjera, utilizando mecanismos como aranceles, subsidios, restricciones comerciales. Yo quiero que vayamos a lo que es la definición más amplia. Y proteccionismo viene de proteger, que es como cubrir o resguardar, ¿verdad? Y yo no lo
Okay.
veo como un término malo del todo, pues uno debe proteger lo suyo, su familia, su empresa, su país, el medio ambiente. Creo que en eso todos estamos de acuerdo. Lo bueno o lo malo estaría en cómo ejerces ese proteccionismo, que claramente para mí no debe ser de una manera hostil. ¿Ok?
Sí, señor.
Aunque muchas veces esa forma hostil son técnicas de negociación ampliamente utilizadas para lograr, ¿verdad?, llegar al punto o el objetivo que se tiene de un lado y de otro. Eso es lo primero para no satanizar el término proteccionismo, ¿verdad? A nivel de mayor o menor apertura económica o comercial, pues yo creo que no, en estos tiempos no se pueden ver los extremos. Yo no creo que volvamos al proteccionismo de hace 70, 80 años, ni al nivel de apertura de cuando inició la globalización, se podría decir. Yo entiendo que lo primero es que cada país o sus gobiernos deben definir una estrategia de largo plazo en base al grado de proteccionismo que se amerita en una economía determinada una vez se haya caracterizado su posición económica y política. Es decir, no basarse en una evaluación cortoplacista, populista o política en base al nivel de proteccionismo o apertura que se requiere, sino en base a lo que amerita una determinada economía por sus características. Eso por el lado del gobierno. Muchas veces los gobiernos son cortoplacistas, ven 4 años y luego, bueno, quizá veo 4 años más. Y eso se da en todos los países, en todas las democracias, se podría decir, hoy en día. Por otro lado están los empresarios. Los empresarios deben entender las dinámicas de las revoluciones industriales que se dan en diferentes épocas o etapas del desarrollo económico y procurar ser competitivo. Muchas veces el pensar en cómo fue el pasado, en que el sector, la industria, mi empresa fue rentable, a veces hay empresarios que se quedan sesgados intentando constantemente hacer las cosas de la misma manera porque en un pasado les funcionó y no ven el tema de reinventarse. Y hay cambios que son irreversibles. Eso es importante, Santiago, porque ayuda a que el proteccionismo sea más viable cuando tú logras combinar esos elementos del punto de vista público y privado por el lado del empresariado. Ahora bien, beneficios del proteccionismo. Obviamente, protección de las industrias nacionales, que eso es fundamental. Sobre todo para industrias que son vulnerables en un país. Entonces, las empresas podrían ser desplazadas por productos extranjeros más baratos. Eso se está viendo con el Delecast ahora mismo, el tema del arroz, que vi un artículo esta mañana en El Dinero sobre eso también. Y cómo puede afectar la producción local y perderse empleos. El empleo es fundamental en cualquier economía, pero también los perfiles necesarios en el capital humano también son cambiantes y deben considerarse. Y eso va de la mano del fomento de creación de empleos, de cómo yo logro poder ser coherente entre mi visión de largo plazo a nivel de políticas públicas para los sectores económicos, el empresariado, por un lado, y también ese capital humano para esos sectores primordiales que hay que proteger. La parte de seguridad económica es fundamental. Siempre hay que mantener, y eso se puso de manifiesto con la pandemia, ciertas industrias claves para el control nacional, ¿verdad? Se puede ver, por un lado, de fallos en la cadena de suministro, de todo lo que ahora se habla de nearshoring, friendshoring, ese tipo de cosas, pero también para países, ¿verdad?, que son potencias mundiales, el tema de tecnología, el tema de energía, defensa, esa independencia, son no negociables a la hora de proteger o tener proteccionismo sectorial, se podría decir, además de la autonomía económica que eso puede traer en tiempo de crisis por muchas otras razones. El desarrollo económico que sea sostenible, ¿verdad? Que por lo menos tú puedas lograr preparar bien tu economía para poder tener más apertura. Posiblemente tú tienes que llegar a un nivel X para ser más competitivo internacionalmente y preparar, hacer, organizar la casa, como dicen, para que sea sostenible y poder tener más poder de negociación ante cierta apertura económica. Y el equilibrio en relaciones comerciales, eso es importante. Si la balanza no está bien balanceada, valga la redundancia, pueden haber prácticas desleales de un país dominante, como dumping en productos por vender productos por debajo de sus costos, y esto requiere proteger los productos nacionales ante estas prácticas, porque pueden ser también efecto inflacionario o un sinnúmero de cosas que puedan causar cuando tú no tienes cierto control. Y finalmente, para concluir, Santiago, hay un tema también cultural. Creo que todos somos de una forma u otra nacionalistas. Lo ideal es que sea una buena dosis, pero todos queremos que nuestros países siempre se mantengan, ¿verdad? Defenderlos de una forma u otra, pero tenemos que ser también prudentes y entender lo que acontece en el mundo y qué cosas yo puedo hacer que aunque yo vea una pérdida individual en un rubro determinado, a nivel colectivo favorece el bien nacional. Y eso también es algo que se debe considerar. Okay. Así que yo
Me
creo
gusta ese
que
balance que tú planteas, ¿sabes? Me encanta ese balance. Y si bien, por ejemplo, entiendo, como tú dices, que algunos sectores deben defenderse. De hecho, muchos países, incluso países muy desarrollados, tienen algunos sectores estratégicos que no solo protegen, sino en los que impiden hasta la inversión extranjera directa. Es decir, algunos países, por ejemplo, en temas de servicios públicos, en temas de salud, en temas de seguridad, no permiten que exista ni siquiera inversión extranjera directa. Sin embargo, como tú dices, hay que balancear muy bien las cosas, ¿verdad? Y a veces el proteccionismo puede generar que se favorezcan a unos pocos, olvidándose de que de otra manera se puede tener acceso a un bienestar común más alto. Y quizás ese es uno de los planteamientos más relevantes de la apertura económica, Lerzo, que siguiendo el ejemplo que tú me diste, pues creo que toca explicar que es la apertura económica es un modelo de política económica en el que cierto país decide reducir o eliminar las barreras al comercio internacional y a los flujos de capital, es decir, a las inversiones internacionales. ¿Para qué? Para permitir una mayor integración con la economía global y de esta manera facilitar el comercio, la inversión extranjera, promover la competencia e integrarse a otros acuerdos comerciales. De la mano de eso viene, por supuesto, la desregulación financiera, las privatizaciones, la flexibilidad cambiaria. Pero ¿por qué básicamente se adopta o algunos países deciden adoptar el modelo de apertura económica o lo hicieron especialmente durante las últimas 2 o 3 décadas, que fue donde lo vivimos en Latinoamérica, en diferentes momentos, pero 2 o 3 décadas, digamos que en Latinoamérica fue donde vivimos los procesos de apertura económica. Bueno, uno de ellos, el más relevante, es el crecimiento acelerado. Experiencias como la de Corea del Sur, como la de China e incluso de repente como la de la India han demostrado que la apertura económica ha generado un crecimiento acelerado de la economía. Segundo, una muy importante, acceso a tecnología. Es decir, el permitir que empresas extranjeras, productos extranjeros lleguen al país, pues trae conocimiento, trae nuevas posibilidades, trae innovación. Y de esto viene amarrado uno muy relevante, que es el evitar crisis. Es decir, las economías cerradas suelen estancarse y cuando después enfrentan la competencia, pues les queda muy difícil. Sin embargo, ya desde el punto de vista de la economía, de la producción, creo que hay algunas ventajas que definitivamente yo tengo que señalar, mi querido Alerzo, y que, pues, no estoy diciendo que no sean posibles con el proteccionismo, pero que definitivamente la apertura económica facilita mucho más. La primera, mayor competitividad. Es decir, quien compite tiende a mejorar. Quienes, por ejemplo, hacen deporte dirán, bueno, pero muchas veces en el deporte yo compito conmigo mismo. Ok, pero está compitiendo, tiene un tiempo, tiene unos estándares, tiene un indicador que tiene que estar mejorando constantemente. Y regularmente en la competencia, cuando tenemos un competidor, nos motiva a ser mejores, nos motiva a pensar cómo podemos superar a este competidor. Y esto ocurre con las empresas nacionales, que se ven obligadas a mejorar su eficiencia y su calidad para poder competir con esos productos extranjeros, impulsando precisamente la innovación. El segundo tema relevante, que es muy importante, especialmente para los consumidores, es el acceso a más y mejores productos. Si habláramos de inversión, hablaríamos de diversificación. Pues básicamente ocurre lo mismo con los bienes y servicios que se brindan en un país. En la medida que el consumidor tiene acceso a una mayor variedad de bienes y servicios, ocurren dos cosas. Ya obtiene un beneficio inmediato, que es la posibilidad de poder elegir. Y el segundo beneficio que regularmente se da es que a menudo esa competencia genera precios más bajos. La tercera ventaja de la apertura económica, que ha sido probada, es la atracción de inversión extranjera. Es decir, la apertura económica muchas veces suele venir acompañada de políticas que facilitan la entrada de capital extranjero. Y esto no siempre es negativo, al revés, muchas veces termina siendo positivo porque parte de ese capital extranjero motiva la generación de producto, la generación de empleo, la generación de desarrollo tecnológico dentro del país y no solo en empresas internacionales, sino también en empresas privadas. Cuando viene el capital extranjero, muchas veces lo que busca son empresas que ya se encuentran consolidadas, empresas que conocen bien el mercado local, empresas que conocen al consumidor local. Y allí entonces se generan muy buenas sinergias e impulso al crecimiento y desarrollo de esas empresas. El cuarto punto, pues, que ya lo mencioné, es el crecimiento económico, y es que el libre comercio permite la especialización, o más bien favorece, no es que permita, favorece y promueve la especialización en los sectores donde existe ventajas comparativas, eso nos dice el modelo económico. Y con esto normalmente se impacta la productividad empresarial y se crece el Producto Interno Bruto de los países. El quinto punto es que la integración global, es decir, esos acuerdos comerciales y alianzas estratégicas con otros países, no solo ayudan a mejorar el producto y hacerlo de manera más eficiente, como por ejemplo ocurre con el iPhone, que recientemente creo que muchos hemos leído que más de 11 países participan en la fabricación de un iPhone. No solo es el tema del producto, sino que esas relaciones comerciales afianzan las relaciones políticas e internacionales y ayudan a que cuando necesitemos una manito de parte de esos países con los que comerciamos, pues podamos contar con su apoyo. Y finalmente, pero no menos importante, normalmente la apertura económica viene acompañada de una reducción de costos. ¿Por qué? Pues porque las empresas locales también pueden importar insumos más baratos o de mejor calidad. Y eso tiende a abaratar también el producto local dentro del país y para la exportación. La apertura económica regularmente se da en ambas vías, es decir, los acuerdos comerciales, no solo es que el otro puede exportar, o sea, llegue su producto a mi país, sino que yo también puedo llevar mi producto a ese país, de tal manera que ese intercambio también favorece la venta de nuestro producto en el exterior. Así que yo definitivamente creo que la apertura económica es un camino muy importante por el que hemos venido transitando durante las últimas décadas y definitivamente nos ha llevado a un crecimiento económico, yo diría que sin antecedentes. Los consumidores tenemos más variedad de productos, productos más bajos, mejores estándares de calidad, mejores estándares de producción. Se aumenta la presión competitiva, con esto la innovación tecnológica viene, se eliminan los monopolios locales, se atrae el capital, se aprovechan economías de escala, se pueden expandir los mercados, se pueden optimizar los recursos, se hace el desarrollo de sectores estratégicos, se participa en la producción internacional, se atraen multinacionales, se hace diversificación económica, en fin, incluso hasta se reducen los riesgos de crisis cambiarias, porque puede generarse incluso una menor dependencia de endeudamiento exterior al tener flujos comerciales más sanos y se atraen capitales. Ahora bien, hay grandes retos, claro que sí. El tema del empleo, que la riqueza no solo se quede en aquellos que pueden producir más y mejor, sino que los empleos también sean mejor remunerados, que haya un buen desarrollo de esa preparación, esa capacitación para los empleos y que esto genere un efecto multiplicador para todos. Porque un tema que quizás se ha criticado mucho sobre la apertura económica es la desigualdad y la destrucción de empleos locales, que como tú decías, a todos nos interesa y nos preocupa, querido Alerzo. Así que yo creo que hay que hacer un balance dependiendo del sector, dependiendo básicamente de la industria que pueda ser estratégica o no, y mirar cómo definitivamente se puede, mediante un modelo, tener las ventajas del proteccionismo, pero sin olvidarnos de las grandes oportunidades que nos permite la apertura económica. ¿Estamos de acuerdo en eso, mi querido Alerzo?
Totalmente. Creo que en conclusión es apertura económica con cierta restricción mínima, ¿verdad?, de proteccionismo cuando sea necesario. Creo que eso es lo que va a garantizar un ganar-ganar en el comercio mundial.
Bueno, mi querido Alercio, yo creo que podemos dejar hasta acá. Creo que fue muy valiosa la discusión para el momento que se está viviendo internacionalmente. Te agradezco mucho tomarte el tiempo para compartir con nuestra audiencia y para pelear conmigo en este ring de fracciones heterogéneas. Que tengas una feliz noche.
Gracias, igual.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos, Inversiones.
La frase de hoy viene de parte de un escritor y poeta y dramaturgo británico de origen irlandés, el señor Oscar Wilde. Yo por ahí me leí uno que otro libro de él y hay uno muy famoso que yo creo que a algunas damas les gusta, por ejemplo la novela El retrato de Dorian Gray, no sé si lo recuerdan. Bueno, ahí está una novela muy llamativa, muy interesante. Y otras tantas que escribió. El señor Wilde nos manda una frase que a mí me fascina. Él nos dice, hoy en día la gente sabe el precio de todo y el valor de nada. Así que no nos dejemos seducir por el dinero simplemente. Busquémosle valor a las cosas que nos gustan y pongamos nuestros esfuerzos en poder disfrutarlas, en poder desarrollarlas, no por el precio que tienen, sino por el valor que tienen para nosotros y para nuestras vidas. Terminamos así sumas. Mañana viernes los esperamos con nuestra programación especial. Muy buenas noches a ustedes y muy buenas noches, señorita Ivette.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.